Pero la semana pasada fue el tema yerbatero. Se habló del tema precios, se habló de esta reunión donde se firmó un acta que permitió levantar la protesta de tareferos y productores del norte de la provincia frente al IIN, básicamente lo decíamos, ¿no?
Uh-huh.
Tema de compromiso para gestionar con Nación la regulación, cupificación, limitación de nuevas plantaciones, también el tema del cumplimiento del precio, esperando el laudo de la Nación. Y nos preguntábamos la semana pasada qué pasó con otro mecanismo que también iba, supuestamente iba a permitir sí. que se cumplan los precios. Hablamos del mercado consignatario del que tanto tiempo se habló.
Tal cual, un proyecto que también tiene detrás a la gente de APAM, que fue una de las que planteó este tema. Y vamos a saludar a Carlos Ort, dirigente de la Asociación de Productores APAM, y que bueno fue en su momento también uno de los que participó en toda esta discusión, hombre de la zona centro de la provincia. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Desde los estudios del ET17, Ariel Gauto, Miguel Riquelme, lo saludamos en Verano Valvular.
Sí, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué está acá? ¿Cómo anda usted?
Muy bien. Bueno, la pregunta la acaba de hacer Ariel al aire, ¿no?
Sí.
Muchos habló en su momento.
Me dejó muy poco que decir. Uh-huh. Me dejó muy poco que decir. Porque conocemos tanto como ustedes mismos el por qué no. Porque nunca tuvimos las explicaciones, en realidad, el por qué no de esa herramienta. Si bien se trabajó muchísimo, se la peleó, hemos viajado muchas veces a Buenos Aires, logramos sacar la ley de creación del mercado consignatario, jamás se la reglamentó, quedó en manos de la senadora Sandra Jiménez en dos o tres oportunidades, quedó en manos de otros diputados nacionales y senadores de la provincia de Misiones, que tampoco absolutamente hicieron nada. Y bueno, hoy sé tanto casi como ustedes, quizás menos, el por qué no de una herramienta tan contundente, tan buena, o por lo menos nosotros así lo pensamos. O sea, un ente, digamos, que regule la comercialización, que es lo más importante, digamos, en estos momentos de la yerba mate. Ya que con el Instituto tenemos una excelente herramienta, la cual podemos regular precios, podemos discutir, podemos consensuar, podemos generar, o sea, o cómo elaborar costos de producción, etcétera, etcétera. Pero en la comercialización ya el Instituto deja, o sea, no sé si deja de tener injerencia o por lo menos no quiere poner la mano en ese hormiguero. Así que el mercado consignatario es una herramienta, creemos nosotros, que puede colaborar muchísimo en la estabilización, en el equilibrio de la demanda, en cumplimiento de los precios, etcétera, etcétera. Si no se puso en funcionamiento nunca, no pudimos lograr nunca que se cree ese mercado consignatario. Si ustedes se ponen a sumar un poco los fondos llegados desde la Nación o desde el mismo Instituto Nacional de Yerba Mate para, digamos, solidiar la situación de la producción de yerba en los últimos años, hoy podríamos tener un mercado consignatario funcionando de maravilla. Pero bueno, a alguien le molesta esa herramienta, que alguien no la puede controlar, así que por ende estimo yo que ese es el, digamos, por lo cual esa herramienta no está saliendo, no se está poniendo en funcionamiento.
De hecho, uno imagina, Carlos, haciendo, digamos, trazando una hipótesis que si este mercado consignatario hubiera estado funcionando, recordamos que la ley se aprobó hace 8 años ya en el Senado, no hubiéramos tenido estos problemas que se plantearon estas últimas semanas. Esto es lo que uno cree que podría haber pasado, ¿no?
Y eso es lo que creemos. O sea, todo aquello que se deja de probar o se deja de hacer, nunca vamos a saber si es útil o no. Pero nosotros, además de todos estos criterios, tenemos la experiencia del ex mercado consignatario. Fue una herramienta excepcional. Que le ha molestado muchísimo al sector industrial, a tal modo que ellos lo terminaron volteando o lo terminaron destruyendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por algo alguien destruyó esa herramienta, por efecto de algo, a alguien no le convenía esa herramienta, así que, bueno, terminaron sacándole de funcionamiento. Así que algo antecedente, como para decir de que es bueno, la tenemos. Pero lamentablemente a alguien le molestaba, como te decía, o le molesta, y eso no se llevó adelante.
Carlos, lo cambio un poquito de tema. Seguimos hablando de yerba mate, hablemos del acuerdo al que se arribó hace pocos días, que permitió también descongestionar una crisis muy intensa que se dio aquí en la sede del INIM. Ahí se habla, entre otras cuestiones, de cupificación, de los controles. ¿Cuál es su mirada a partir de la experiencia, ¿no? Cada vez que se intentó la cupificación, cada vez que se intentó el control, ¿cómo funcionó en los hechos concretos, digamos?
Sí, yo te digo una cosa, creo que es un muy buen acuerdo. O sea, si se va a cumplir, excelente. Si se va a llevar a cabo, se va a llevar adelante como se dijo, se va a hacer todo, se van a cumplir los puntos y las pautas que se dispusieron en ese convenio, en ese acuerdo, excelente. Ahora, si va a ser como todos los acuerdos anteriores que firmamos, como todos los herramientas que hemos podido firmar y ya hablábamos del mercado conciliatario y no se llevan adelante después, casi que fue un sacrificio en vano. Pero está demostrado que la mayoría de los documentos firmados, logrados, discutidos y peleados, jamás se llevaron a cabo adelante ninguno. Muy poco, o si no, en muy poca parte del convenio. Yo espero realmente que se lleve adelante, se cumpla. Siempre he dicho, así que se quema con leche de una vaca y llora. Y por segunda vez ya dispara y por tercera vez ya no quieren saber nada de ganadería. O sea, ¿qué te quiero decir? Que nosotros ya nos hemos no solo quemado, sino incinerado directamente firmando tantos acuerdos y no se han llevado adelante. Excelente acuerdo si se lleva adelante. Excelente acuerdo si podemos ponerlo en práctica, si se hace todo lo que se dijo, si se lleva adelante todos los puntos que se estimaron en ese momento, perfectamente bien. Ahora, yo tengo mis serias dudas de que el Estado lleve adelante ese programa firmado.
Carlos, usted participó del histórico tractorazo, ¿no?, allá por el año 2002. ¿Qué diferencias encuentra hoy en la actividad yerbatera con relación a lo que era en ese momento el sector y qué cosas iguales se están planteando hoy en Misiones?
En realidad el planteo es casi el mismo. El planteo en sí es casi el mismo desde ya del 2001-2002. La diferencia es que venía de una época crítica al productor en aquel tiempo, una época muy mala, venía arrastrando con poca fuerza. Logramos juntar a los productores, unirlos relativamente a los productores y poder llevar y poder concretar eso en su amplitud como lo que fue. Veo que hoy por ahí los productores no tienen ganas, no tienen voluntad o tienen miedo o algo por el estilo, pero yo me veo con poca energía como para realmente salir a pelear por sus propias necesidades, por sus propios principios. Así que, pero yo creo que lo que se planteó hoy, que se planteó esta semana pasada, es exactamente lo mismo: cumplimiento de precios, limitación a la producción, limitación a las plantaciones, cupificación, precio digno. ¿Se acuerdan? Son todas las mismas consignas. Cambiando el orden, la seguimos aplicando el día de hoy.
Se hablaba de la sobreoferta en ese momento, por eso la
cuestión. Claro, equilibrio oferta y demanda. Porque todos sabemos eso, no hay que ser genio. Yo creo que los únicos brutos e ignorantes son aquellos que están hoy o estuvieron conduciendo desde el 2000 en adelante. Porque cualquier productor dentro de nuestra misma ignorancia, estamos sabiendo que si no lográbamos un equilibrio de oferta y demanda, si no limitábamos las plantaciones, si no justificábamos en su principio que podía ser en ninguna parte, justificaciones controladas, etcétera, etcétera, el sistema no iba a funcionar. Siempre hubieron grandes y siempre hubieron chicos. Los grandes han podido seguir plantando, hoy se cubre prácticamente el mercado, las industrias más grandes casi prácticamente cubren su propio mercado. O sea que esas cosas no deberían haber sucedido. Probablemente hoy es medio tarde para toda esta historia, pero no hay que bajar los brazos. Hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Yo veo este acuerdo bien firmado, lamentablemente ojalá Dios quiera se cumpla y se lleve adelante. Pero los reclamos eran exactamente a lo mismo de los hechos en el 2001-2002.
No, da la sensación, por eso le hacía la consulta. Carlos, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes y estamos a disposición.
Un abrazo. Carlos Or, dirigente de la APAM, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones. Bueno, nos preguntábamos, ¿no?, qué había pasado con el mercado consignatario. Bueno, lo dijo Carlos Or. Se aprobó la ley en el Senado en octubre del año 2009, hace casi 8 años. No acompañaron los legisladores por la provincia de Corrientes. Tampoco lo hizo el gobierno de Corrientes, y esto marca la posición que tuvo la provincia vecina, sobre todo a partir de un lobby que hizo la empresa Las Marías, que de esto sabe mucho, digamos, tiene muchos contactos en Buenos Aires, en las oficinas de los funcionarios en Buenos Aires. Bueno, finalmente no se reglamentó y no se pudo aplicar. Básicamente lo que apuntaba el mercado consignatario era eso, consignar la materia prima y de esta manera, o sea, que concentrar toda la compra de materia prima, y con esto que se hacía se cumplía con el precio que fijaba el INIM.
O sea, es que Las Marías tiene un proyecto de hace muchos años, y por ahí algún memorioso se va a acordar, que incluso apunta a dejar de depender de la compra de yerba en la provincia de Misiones. Para eso quería que el Código Alimentario Nacional aprobara otra un pariente cercano de la Ilex paraguayensis, que es nuestra yerba mate, que se llama Ilex dumosa. Nos vamos a detener 2 segundos, por lo menos en esto, para contarlo, porque si no, por ahí no se entiende bien. La Ilex dumosa es una planta que vos la plantas en Córdoba y sale. La plantas en Santa Fe, sale. La plantas en Entre Ríos, sale. Ya aprobaron eso. Hicieron ensayos y plantaron este lugar que estoy mencionando y les dio muy bien.
Al contrario de la Ilex paraguayensis, que necesita un suelo rojo profundo, como acá, Paraguay, parte de Brasil.
Y listo. Fíjate que se hicieron ensayos incluso en tierras lateríticas muy parecidas a las misioneras, en Angola, en África, y no anduvo.
Sí, pero la dumosa sí.
La dumosa sí funciona.
Es otra variedad de la Ilex.
Exacto. ¿Qué significaría eso? Que Las Marías dejaría de depender para siempre, si la aprobaban, ese era el proyecto en su momento, esta idea de que la dumosa también fuera yerba mate. Por suerte eso no prosperó, no avanzó. Igual envasa y empaqueta ese producto con otro nombre, no le pone yerba mate y pone la dumosa en las mezclas o en las yerbas suaves, sin decir yerba mate, que es el nombre de nuestro producto. Es decir, aquí hay una guerra, para no usar esa palabra, acá hay, me parece que hay una disputa muy compleja por un mercado en el que todos entran, pero algunos quieren la totalidad o quieren la hegemonía absoluta sobre el mercado, ¿no? Entonces, para el pequeño productor, cada vez menos espacio. Me parece que ese es el tema un poco que planteaba recién.
Exactamente. Bueno, seguiremos hablando de lo que tiene que ver con la yerba mate, pero bueno, vamos a repasar datos del tiempo.